A las 8 y 17 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Sara Medialdea, de Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días, Ferran Boiza, de Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Sara, ¿tienes claras ya las franjas horarias o no? ¿O van a desaparecer? ¿Tú intuyes que desaparecen?
No, yo intuyo que sí, porque, bueno, pues se están flexibilizando, primero, a medida que el gobierno regional está aplicando las posibilidades que le ha dado el gobierno central en cuanto a la flexibilización de las mismas, pues ya ha empezado por los niños. Como ya sabemos, las franjas desde mañana justamente se amplían y van a ser de 10 a 1 y de 5 a 9 de la tarde. Y la intención que tiene con esto la presidenta regional es que sea más fácil y más cómodo para todos salir a pasear o hacer la actividad que queramos, porque los calores en Madrid son muchos. Ha empezado con los niños, pero es evidente que luego va a seguir con los demás, porque ya lo han adelantado. Ayer mismo lo decía, lo recordabais vosotros ahora, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya hablaba de ampliar las franjas a los demás. Han hablado también en otras ocasiones de por qué hay que dejar de hacer actividad a las 23 horas de la noche, cuando en Madrid, y sobre todo cuando hace calor, las noches son uno de los momentos mejores para un montón de cosas, entre ellos para salir a hacer deporte, por ejemplo. Y es evidente que se ha empezado por los niños, pero se va a seguir por los demás. ¿Quién duda que la presidenta Díaz Ayuso va a ampliar las franjas o va a variarlas para hacerlas más cómodas para los mayores, después de todo lo que ha defendido públicamente a los mayores y el bienestar de estas personas, ¿no? Yo creo que no nos va a quedar mucho ya de franjas. Tenemos la experiencia de que el Gobierno central muchas veces va a remolque de las decisiones que se toman en la Comunidad de Madrid. La lógica se tiene que imponer. En Madrid no hay quien pare de calor en un montón de horas durante el día a partir de ya mismo. Y entiendo que las franjas pues corren, están en riesgo de extinción.
Bueno, pues tomaremos nota. Mañana cambian los horarios. Ya lo ha dicho la Comunidad de Madrid, que sigue pidiendo más flexibilidad al Ministerio de Sanidad, pero como dice Sara, hay que esperar el de repente. Y de repente, Ferran, el misterio de las firmas de los informes de sanidad para pasar de fase.
Sí, el lunes por la noche, a las 10:30 exactamente, conocíamos todos los informes en base a los cuales se ha tomado la decisión de qué comunidades pasan o no de fase. O eso creemos, porque el misterio de la firma de esos informes hace dudar de que no se hicieran posteriormente a la decisión de qué autonomía pasaba y cuál no de fase. O sea, que los criterios técnicos se ajustaran a la decisión previa política ya adoptada, ¿no? Son 30 informes, suscritos todos por la directora general de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio Azcárraga, pero con alguna particularidad. Solo uno tiene firma electrónica, por ejemplo. Esto significa que sabemos con exactitud cuándo fue firmado. Es el informe por el que se tumbó por segunda vez la petición de Madrid de pasar a la fase 1. Recuerden aquel documento firmado por Aparicio también casi a las 10 de la noche de un viernes, después de que la presidenta Ayuso anunciara acciones penales, y convenientemente filtrado el sábado por la mañana siguiente, a la misma hora en la que comparecían la presidenta y el consejero Ruiz Escudero. Es el único de estos 30 documentos, de estos 30 informes, que podemos certificar que se firmó a esa hora y ese día. El resto, otros 29, como decía, de Madrid y del resto de comunidades autónomas, no sabemos cuándo se elaboraron y cuándo los firmó la directora general. De hecho, en la Comunidad de Madrid sospechan que fueron elaborados ad hoc tras las quejas del gobierno regional. Teniendo en cuenta, además, algunas incongruencias, como que el País Vasco, por ejemplo, pasó de fase con peores datos que la Comunidad Valenciana, que no llegó a hacerlo, hace sospechar, como yo decía al principio, que los informes pudieron haberse elaborado a posteriori, o sea que la justificación técnica se buscó después de la decisión política. No tenemos constancia de ello, evidentemente, aunque el informe de Madrid, el segundo, el firmado con la firma electrónica, se hizo 3 horas después de la reunión en la que se rechazó que pasara de fase. O sea, sí, que la publicación de los informes, con lo que se quería crear alguna certidumbre sobre la decisión de cómo se pasaba o no de fase, lo que hace es todavía generar más dudas sobre la gestión del Ministerio de Sanidad en esta crisis.
Sobre si había informes o no sobre Madrid antes de tomar la decisión. Esa es la gran pregunta o la gran duda que se tiene en este momento. Por cierto, Sara, la Comisión de Investigación sobre las Residencias, en la que casi todo el mundo está de acuerdo.
Casi todo el mundo, efectivamente. Y mira qué raro que en los tiempos en que corren los políticos se pongan casi de acuerdo en algo, ¿no? En el caso de Madrid, quieren que haya una comisión de investigación sobre las residencias de mayores, cuatro grupos políticos, en principio, que son el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox. Los cuatro están de acuerdo en que hay que investigar qué es lo que ha pasado en las residencias, donde durante estos meses de pandemia han muerto, no lo olvidemos, ¿no?, 5.951 personas, una barbaridad. Curiosamente, estos cuatro grupos van a pedir que se forme esta comisión de investigación y, según el reglamento de la Asamblea, es suficiente con que lo pidan dos grupos, con lo cual lo normal sería que saliera adelante. ¿Qué pasa? Que esto tiene que aprobarlo la mesa de la Asamblea y en la mesa la mayoría la tienen PP y Ciudadanos. Ninguno de los dos han manifestado de momento a favor de que haya una comisión de investigación de residencias, ni siquiera Ciudadanos, que en otras ocasiones sí ha votado con la oposición a favor de comisiones de investigación como la de Aval Madrid, que tan mal le sentó a su socio del PP. Este caso la situación es diferente porque Ciudadanos está más implicado en el asunto de las residencias, dado que el consejero que las gestiona es precisamente un consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero. Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que esta comisión va a tener que salir adelante.
Sí, por lo que cuentas y por los datos que aportas, parece que sí. Por cierto, que vas con el segundo misterio del día, Ferran. ¿Quieres contar otro misterio?
Vamos de misterios y coincidencias curiosas, ¿no? Por aquellas cosas del destino y también del cargo, claro, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, estuvo presente en la reunión clave que demuestra que el Gobierno central ya preveía una emergencia sanitaria tres días antes de las manifestaciones del 8 de marzo y, sin embargo, continuó adelante con ellas. Fue el día 5, tres días antes, como decía, de las concentraciones feministas y en una reunión en la que se celebró en la sede del Ministerio de Sanidad, en el Paseo de Recoletos, y en la que estaban presentes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, el propio Ruiz Escudero, en condición de consejero de Sanidad de Madrid, con dos representantes de la Iglesia Evangélica en España. En ese encuentro, que han reconstruido los agentes de la Guardia Civil a petición de la juez, en ese famoso informe y que ha acabado con la imputación finalmente del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se les trasladó a los dos representantes de la Iglesia Evangélica la imposibilidad de celebrar el encuentro que tenían previsto en la Caja Mágica días después, al que iban a asistir 8.000 personas, precisamente porque nos encontrábamos ante una emergencia sanitaria. Se les trasladó esta imposibilidad, pero se les convocó a una reunión al día siguiente donde se les confirmó efectivamente la prohibición de celebrar este congreso con más de 8.000 personas en la Casa Mágica. En esa primera reunión, la del día 5, estaba, como decía, Ruiz Escudero, aunque el consejero de Sanidad madrileño por el momento prefiere no dar ningún detalle de la misma. Sí lo han hecho los dos miembros de la Iglesia Evangélica que asistieron a la misma y que han relatado cómo Simón, por ejemplo, les expuso la grave situación sanitaria que vivía España en ese momento, con datos concretos, a tres días de la manifestación del 8M, datos concretos de contagios, destacando que evidentemente que estábamos ante una pandemia mundial que afectaba también a España. Todo esto son los datos que ha recabado la Guardia Civil, que ha remitido a la juez y que, como decíamos, a la postre han significado no solo la imputación de Franco, sino también el cese del coronel Pérez de los Cobos el pasado lunes. Pese a todo, como sabemos, se celebraron la manifestación del 8M, se celebró la conferencia de Vox famosa en Vistalegre y, no miro a nadie, un partido del Atlético de Madrid en el Wanda.
Atlético de Madrid y Sevilla,
se celebró ese partido Madrid, y alguno aquí presente a lo mejor estaba. Y se hizo pese a esa reunión, ¿no?, a la que también, como decíamos, asistió como invitado el consejero madrileño, y también pese a las dos notificaciones de la Comunidad de Madrid al delegado del Gobierno el sábado 7 de marzo con las primeras medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria. Bueno. Son notificaciones que Franco negó a la jueza que existieran y en las que ya hemos dado cuenta precisamente en este intercambiador. En cualquier caso, veremos el viernes 5 que el delegado del gobierno tiene que declarar ante la jueza lo que explica, ¿no?
Seguiremos informando y contando claves de la actualidad de Madrid, relevantes e interesantes como las que hemos dado hoy. Adiós, Ferran Boiza, diré el mundo, compañero, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós a la media aldea, que tengas un buen día, BC, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Camino de la tertulia de las 8:30, están a la vuelta de la esquina los que tienen que comparecer. Antes, a esta hora, el comentario de Antonio Papel.
Con una insistencia digna de mejores causas, la oposición conservadora sigue acusando al gobierno de haber aprovechado el coronavirus para introducir su sesgo ideológico en la gobernación del país. Lo cierto es que la única política que se ha hecho en este negro periodo ha sido la declaración y las sucesivas prórrogas del estado de alarma en aplicación del artículo 116 de la Constitución para poder actuar sobre la movilidad de los ciudadanos, ya que una vez fracasada la estrategia del rastreo, no había otro modo de combatir la pandemia que el confinamiento, a juicio de la comunidad científica, no de la clase política. Ha sido en el regateo de tales prórrogas donde la política ha alcanzado sus cotas más ruines. Nadie puede pensar que el aislamiento de la gente formaba parte de una perversa maquinación de la izquierda. Y lo cierto es que ha habido, está habiendo, una pugna sobre los cadáveres de casi 27.000 españoles en la que se quiere dirimir, tras la cruel pandemia, el nuevo reparto del poder.
Enseguida la tertulia de Buenos Días, Madrid.